Bueno, la verdad que uno no deja de seguir sorprendiéndose. Lo de ayer fue una remontada histórica de Unión por la Patria encabezada por Sergio Massa, que obviamente logró aumentar el caudal de voto casi un poco más de 2.900.000, ¿no? Eso, en principio, bueno, da la clara que, por un lado, tomaron nota de la situación, de la realidad, de lo que la gente había expresado en los pasos anteriores, y creo que a partir de eso, de esa capacidad de haber tomado nota y de haber asumido con una comunicación responsable y clara, sobre todo a partir de los dos debates presidenciales, creo que fue lo que un poco también orientó a ese voto de las PASO, que más que nada estaba marcado, signado por una cuestión emocional, a partir de lo que era la bronca o el odio o el resentimiento o la desilusión hacia un gobierno que habían apostado para poder llevar adelante el destino del país, ¿no?
Ahora, Diego, ¿vos considerás que sirvieron los debates? Porque hay muchos que por ahí dicen que los debates no sirven de nada.
Vos fíjate que los dos debates, el nivel de audiencia que tuvieron fueron muy altos. Incluso hasta alguno lo puede llegar a comparar con el nivel de audiencia de una final de mundial de fútbol, ¿no? Entonces ahí te da la pauta y la claridad que hay una sociedad argentina que quiere escuchar un debate, ¿no? Que está dispuesta a escuchar ideas, contenidos, programas, proyectos políticos. Evidentemente que el que mayor capacidad tuvo comunicacional de poder expresar esos contenidos y esos programas y esos proyectos a 4 años, quien fuese el presidente, fue el que mejor ubicado estuvo frente a la sociedad, ¿no? Y si uno se pregunta por qué el alto nivel de audiencia, hay que ligarlo automáticamente con la idea del debate. La gente fue a buscar un debate. Y algunos candidatos y los que perdieron en estas elecciones, los que quedaron afuera, especialmente de Juntos por el Cambio, y la pérdida de votos de distrito que tuvo Javier Milei, estuvo marcado porque el relato y el discurso de los dos debates presidenciales fue a partir de la lógica de un discurso y de un relato a partir del odio o de la ira, en donde lo que más prevalecía era el carpetazo o el chicaneo, ¿no? Y una ausencia absoluta, o nula de contenidos y de ideas. Lo que contrariamente la sociedad argentina en ese alto nivel de audiencia fue a buscar, ¿no?
Claro. Ahora, ¿vos considerás que Milei llegó a su techo?
Posiblemente sí, ¿no? Posiblemente sí, porque los números dan las claras que Milei no creció en demasía, al contrario. De hecho, Unión por la Patria, logró recuperar 8 provincias. Y Milei, si bien se mantuvo en Jujuy, en Salta, los porcentajes son bajos, ¿no? Y el aumento de caudal de votos de Unión por la Patria es mucho más que los de Milei. Si Sergio Massa ha logrado conseguir recuperar, acaudalar 2.926.000 votos aproximadamente, y Javier Milei, por lo contrario, ha cosechado muy poco en relación a las PASO, esto da las claras que a lo mejor Javier Milei estaría en su techo, ¿no?
Ahora, ¿vos creés que Massa está en su mejor escenario enfrentando a Javier Milei? ¿Hubiese sido muy distinto que llegue Sergio Massa a este balotaje enfrentando a Patricia Bullrich?
El mejor escenario ya creo que comenzó cuando Sergio Massa entró al balotaje, ¿no? Ahí comenzó el mejor escenario, teniendo en cuenta también el nivel de inflación y la situación económica que repercute enormemente en la sociedad argentina. Haber entrado al balotaje ya era un muy buen escenario. Mucho más se amplificaba ese buen escenario teniendo a la Patricia Bullrich y no a Horacio Larreta, ¿no? Ahora, por supuesto que el liderazgo que hoy ha construido Sergio Massa es indiscutible, ¿no? No solamente logró entrar al balotaje, entró a las generales, ganó a las generales, salió primero y a 3 puntos de haber ganado en primera vuelta, ¿no? Eso lo posiciona como un referente político y con un crecimiento de liderazgo exponencial, teniendo en cuenta aún, ¿no?, lo que marcábamos recién, el alto nivel inflacionario, es un ministro de Economía en gestión, y haberse puesto en el hombro las elecciones da las claras que hoy es el líder de esta gran estructura, de este gran armado, ¿no? Que es Unión por la Patria.
Ahora, ¿vos creés que en este resultado también, ya yendo al interior de la República Argentina, vos creés que se notó también el trabajo en campo de los trabajadores y por ahí el no trabajo de algunos gobernadores?
Bueno, eso seguramente fue la gran discusión y el gran debate hacia adentro que tuvieron en volver a reconstruir y a rearmar de cara a las elecciones en general, ¿no? Queda muy en claro y muy evidente que el aumento y el caudal de votos que en algunos distritos, sobre todo en el conurbano, en provincia y en el interior, la remontada fue extraordinaria. Incluso el 50% de los votos que hoy obtiene Unión por la Patria están marcadas dentro de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sin embargo, el Norte Grande fue la otra gran novedad y el otro gran distrito que logró también revertir y remontar esa situación, ¿no? Catamarca, que pasó de un 40,2 a un 40,8, lo mismo en Santiago del Estero, de un 53 pasó un 65. Chaco, que se había sacado casi un 34%, incrementó un 43%, lo mismo Formosa. El caso de Tucumán y La Rioja también, ¿no? Creo que el Norte Grande también tuvo un gran protagonismo, que se puso también en el hombro de la elección. De hecho, la reunión de Sergio Massa con los gobernadores del Norte Grande en septiembre en Tucumán, se marcaron los nuevos lineamientos, las nuevas estrategias y, por supuesto, la responsabilidad de asumir el compromiso de llevar adelante esta gesta que era para muchos que la creían imposible, ¿no?
¿Vos creés que este mal resultado que han tenido Juntos por el Cambio puede terminar con esa alianza con el radicalismo? ¿La están pensando desde adentro, vos creés?
La clave está en el mensaje de Sergio Massa que comenzó después de las PASO, ¿no? El llamado de la unidad nacional tiene un sentido político muy profundo, ¿no? Porque no solamente es un llamado de eslogan de unidad nacional, sino que también ahí convergen principios, ideas y valores. Y en esos principios, ideas y valores entra el radicalismo, ¿no? Ese partido histórico que también tiene que ver con la historia argentina, de la construcción popular, de la participación política. Me parece que ahí puede haber un muy buen anclaje y un muy buen acercamiento, teniendo en cuenta cómo se empieza a desmoronar lo que es Junto por el Cambio hoy, ¿no? La derrota de Patricia Bullrich está marcada y signada por haber creído que a partir de un discurso de odio anti-kirchnerista podría haber logrado o pretendía lograr llegar a un balotaje. Y curiosamente, Milei anoche termina su cierre de anuncio eufóricamente recuperando el relato y el discurso de Patricia Bullrich, discurso que obviamente no le dio muchos resultados, ¿no? O sea, Javier Milei acaba de perder anoche no solamente su naturaleza, sino su esencia. Ya no habló fíjate que anoche no pronunció la casta política.
No.
Habló del anti-kirchnerismo, ¿no? De terminar con el kirchnerismo.
Sí.
Entonces, recupera, retoma una lógica de construcción de campaña electoral de Patricia Bullrich que no le resultó positivo, y Milei recoge eso, porque, bueno, evidentemente va a tener que recurrir a la casta política si quiere ganar las próximas elecciones, ¿no?
Bueno, después de pasada de las elecciones y ya conocido el resultado, salieron a hablar los principales candidatos. Bueno, como recién mencionaba lo de Patricia Bullrich, lo de Javier Milei y lo de Massa, ¿qué te pareció el discurso de cada uno de ellos?
Bueno, Patricia Bullrich prácticamente como que se despedía del escenario político, ¿no? Me sorprendió mucho la presencia de Carrió, de Lisa Carrió, que fue a saludarla muy efusivamente. Fíjate que la comunicación no verbal, los gestos son muy fuertes en estos momentos, ¿no? El saludo tan eufórico de Lisa Carrió a Patricia Bullrich, nunca visto en los últimos tiempos, marcaba seguramente algo. Y hoy nos damos con la noticia que la coalición cívica de Juntos por el Cambio ha comunicado que no va ni a acompañar ni a Javier Milei ni a Sergio Massa. Evidentemente que deja abierta la posibilidad mucho más para poder establecer una relación con Sergio Massa. Ahí el electorado de Carrió seguramente va a buscar el hombre mucho más racional. Bueno, lo de Patricia Bullrich ayer fue prácticamente una despedida, muchas caras largas y de tristeza. Terminó cerrando su discurso con el mismo discurso que la llevó a la derrota, ¿no? Y Javier Milei retoma prácticamente el mismo discurso que Patricia Bullrich, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, la lógica de querer construir a partir del relato anti-kirchnerino, habría que ver y repensar si realmente funcionaría cuando del otro lado lo tienes a Sergio Massa, que plantea una idea mucho más superadora que tiene que ver justamente con el tema de la unidad nacional. Ayer fue muy claro, contundente, me parece que fue el mensaje más categórico, más transparente de haber dicho aquí murió la grieta, ¿no? Haber subido solo él al escenario, ¿no? También es un mensaje muy fuerte y muy significativo. Significa que él es la cabeza de este proceso, es el líder de esta campaña electoral y es el hombre que conduce todo este proceso y el que quiere ser presidente, ¿no? Después, obviamente, subió a su familia y a la familia de Rossi, que también tiene que ver con una comunicación o un mensaje mucho más hacia el interior, mucho más doméstico, hacia las casas y hacia la familia, ¿no? Creo que ahí la muestra de esa imagen, la sinceridad de la disculpa, creo que establece una distancia muy fuerte entre lo que ha sido el cierre entre Sergio Massa y los otros dos candidatos.
Y ahora, ¿qué deberían, según lo que pensás vos, qué debería hacer cada candidato de cara a este próximo balotaje?
Bueno, Sergio Massa tendrá que seguir en esta misma línea, en esta misma dirección de la que la ha encarado muy bien. Creo que la campaña viene siendo perfecta y sin ruidos, ¿no? Vos fíjate que que en las últimas PASO, en comparación con el 2019 al 2023, hubo una migración de votos muy grandes de Unión por la Patria, ¿no? Casi un 20%. Esa migración de voto fue lo que tuvo la capacidad Sergio Massa de poder volver a reencantarla a partir de un sinceramiento con la sociedad y especialmente con ese sector que pertenecía o pertenece al campo popular, ¿no? Después, seguramente va a tener que empezar a acercarse mucho más a los que fueron a votar en blanco o a los que no fueron a votar, ¿no? Y me parece que el discurso de la sinceridad, haber puesto un eje como es de la corrupción, también me parece que es un eje fundamental que ha aproximado al electorado, ¿no? Va a quedar mucho más en evidencia, mucho más en evidencia las polaridades de quién es uno y quién es otro, ¿no? Se va a quedar, va a haber mucha mayor visibilidad de dónde está la racionalidad política y a dónde está la inconsistencia o a dónde está la irracionalidad de la política, ¿no? Fíjate que Milei ha hecho un giro de 180 grados, de dejar de hablar de la casta política para meterse ahora con el discurso antikirchnerista, fue un giro total, ¿no? Un volantazo de 180 grados, que no sé si va a poder maniobrar ese giro, ¿no? En cambio, Sergio Massa la tiene todavía mucho más holgada porque sigue en esa misma lógica, en esa misma dirección del llamado a la unidad nacional. Y a partir, bueno, obviamente, de algunas medidas que se han ido tomando en materia económica y las proyecciones que se vislumbran para el año que viene, me parece que eso va a permitir que Sergio Massa pueda llegar a un buen puerto en el balotaje, ¿no?
Ahora, una de las últimas preguntas te quiero realizar. Estamos dialogando con Diego Ramos, politólogo y analista, hablando sobre estas elecciones de la jornada de ayer. Muchas veces hablamos del voto bronca, pero ¿por qué en la República Argentina ese voto bronca siempre va para distintos candidatos y por ahí pasa en gran parte del mundo también? Esos votos los recibe la derecha. ¿Por qué aquí en la Argentina, por ahí, la izquierda nunca pudo acaparar esos votos bronca?
Es una buena pregunta. Fíjate que el concepto de unidad nacional de Sergio Massa tiene un correlato, una relación histórica, ¿no? Porque el concepto de unidad nacional en los años 40 era el de la construcción de un país o de una nación para unos pocos, ¿no? Entonces, Argentina tiene un ADN que tiene que ver o está anclado en el 17 de octubre de 1945, ¿no? Ese ADN que está anclado en esa fecha tiene que ver con el comienzo de la construcción de una conciencia política y el comienzo de poder empezar a entender que el pueblo en la Argentina tiene una categoría fuertemente política, ¿no? Ese ADN se ha mantenido a lo largo de la historia, que incluso siempre reacciona cuando siente que ve amenazada sus derechos, antepone la voluntad de vivir frente a todas las amenazas, ¿no? Es muy fuerte la construcción de lo que se entiende como poder, como categoría política, construida a partir de 1945, ¿no? Entonces, por eso la izquierda o las izquierdas tradicionales no terminan de cuajar muchas veces ese descontento o ese repudio. Se va a ir mucho más fácilmente a ciertos personajes, como obviamente lo ha podido construir Javier Milei, ¿no? Las sociedades en el mundo son mucho más volátiles, ¿no? Entonces, las emociones, y cuando uno habla de emociones, habla de bronca, habla de odio, habla de ira, habla de temores, son muy bien capitalizadas por las estructuras de las extremas derechas, ¿no? Saben trabajar muy bien el tema de lo emocional. Y fíjate que hay una curiosidad interesante, porque cuando las sociedades están a flor de piel con todo el tema de las emociones, es mucho más fácil ilusionarla desde el error, ¿no?
Claro.
Entonces, cuando hay un cúmulo o una conjunción de tantas emociones entrecruzadas, yo puedo decir cualquier disparate, ¿no? Porque el elemento de la racionalidad está ausente. Yo puedo entusiasmar a partir de cualquier eslogan, ¿no? Puedo ilusionarte de un montón de argumentos que son falaces, por supuesto. Entonces, por ejemplo, en enero todo el mundo vamos a cobrar dólares, ¿no? No te ilusiones, es un error. Y vos sabes que en momentos circunstanciales, coyunturales, cuando las sociedades están atravesadas más por las emociones que por el razonamiento, es mucho más factible construir o ilusionar desde el error, ¿no? Por eso la extrema derecha tiene esa capacidad de poder armar todas estas estructuras y estas estrategias, ¿no?
Así es. Bueno, Diego, clarísimo. Nosotros contentos. A ver, tenemos una pregunta de una compañera, Norma Vergara, desde Nacional Las Lomitas.
Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Es un gusto. Me quedé allí escuchándote, pensando en esto, ¿no? Vos hablaste de la racionalidad y justamente te iba a preguntar por esto, ¿no? Con respecto a por qué mucha gente quizás siento que la Libertad de Avanza nos cambió de alguna manera o cambió en aquellas personas que creíamos que la política se hace. Seguimos creyendo que la política se hace puerta a puerta, pero también a través de las redes sociales. Vino a cambiar todo el paradigma de los candidatos. Pero otra de las cosas, ¿por qué? A pesar de que vos les decís a la gente, mirá que va a suceder esto si esta persona gana, es como que siguen obnubilados ante ese mensaje.
Bueno, sí, yo creo que la estructura, el andamiaje que construye la extrema derecha lo hace a partir de estos tiempos que se viven en pleno siglo XXI, que es un tiempo de comunicación virtual muy fuerte, ¿no? Fíjate lo curioso de esto, porque si uno se remonta a los griegos, a la Atena, a la Atena de los griegos, el ateniense, el pueblo ateniense, cuando se dio cuenta que tenía que salir del mundo doméstico y del mundo privado para ubicarse en el espacio público, que es el lugar de la discusión y del debate, hizo ese salto, ¿no? De lo privado a lo doméstico. Es decir, salió del espacio de la antipolítica o de la ausencia de política para ubicarse en el espacio público, que es el espacio de la política. Fíjate qué curioso que estas ingenierías de la extrema derecha han llevado a la política al mundo doméstico y al mundo privado, es decir, al espacio donde no se construye política, ¿no? Y lo hizo a partir de las redes, ¿no? De WhatsApp, TikTok, Instagram, lo hizo a partir de esa construcción. Entonces, el espacio público, que es el espacio de la política, dejó de ser el espacio de la política. Bueno, entonces ahí hay un gran desafío, una gran responsabilidad de volver a repensar. A ver, ¿cómo empezamos a reencantar a la sociedad de la política? ¿De qué manera? ¿Con qué estrategia? ¿Con qué metodología? Evidentemente que hay que recoger todas estas situaciones y todo este escenario nuevo que hay en la sociedad, ¿no? A lo mejor es verdad, ya no es tanto el puerta a puerta, sino comenzar a discutir también o volver a recuperar la discusión de la política dentro de las casas, ¿no? Dentro de las clases, de los clubes, de las iglesias, de los templos, es decir, todas las comunidades, en definitiva, tanto la comunidad educativa como deportiva, religiosa, deberían constituirse en comunidad política, ¿no? Yo creo que ahí es donde está también la clave, cómo nosotros nos constituimos en comunidad política. Cuando decimos comunidad política, estamos pensando en cómo nosotros construimos una comunidad que no queda entrampada en las cuatro paredes del deporte, de la religión o de algún estilo de educación, sino que abre la posibilidad de la discusión de cómo se puede construir a partir de las estrategias, de la articulación, del debate, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una clave a poder trabajar. Hay que volver a mapear, insisto en esto, hay que volver a construir un nuevo mapa del campo popular. Obviamente que las sociedades que tenemos hoy no son las mismas de 10, 20, 30 años atrás, ¿no? Están las nuevas generaciones con nuevos imaginarios, las nuevas subjetividades tienen otras demandas, otros reclamos, otras maneras de entender, pensar y mirar el mundo, la sociedad y la política. Creo que la estrategia de Sergio Massa, en esta campaña, de haber puesto un freno y de haber comenzado a escuchar las diferentes y múltiples maneras de comunicación que ha tenido la sociedad, es lo que hoy lo está posicionando como un líder, ¿no? Hay una gran discusión de aquí en adelante de cómo se construye política. Hay una discusión de aquí en adelante de cómo se empiezan a crear y habilitar espacios de discusión y de debate. Una tensión entre la vieja y la nueva política, ¿no? Ahí sí también hay una tensión ahí. Y por último, digo que la sociedad argentina, con los resultados de ayer, puso la vara muy alta. Es decir, aquí el que se vuelve a manifestar con conciencia política es el pueblo. El pueblo, esa categoría política de conciencia política que tiene su ADN en el 1945, puso la vara muy alta. En las PASO te dije algo, hoy te digo otra cosa. Aquí hay que volver a reconstruir el Estado, hay que establecer un planteo ético-político y hay que volver a configurar las relaciones de la construcción de la participación política, ¿no?